Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en los micrófonos de COPE más Valencia volvemos a poner el foco en la farmacia valenciana y en el papel que desempeña dentro del sistema sanitario. Bienvenido a COPE más Valencia, soy Borja Rodríguez y hoy para ello contamos con Jaime Giner, que es presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que afronta la recta final de su mandato, por cierto, tras una etapa intensa marcada por importantes avances para la profesión, momentos especialmente complejos y una firme apuesta por el compromiso social del farmacéutico. Con él vamos a hacer balance de estos años al frente del MICOF y analizar los retos que se abren ahora para la profesión farmacéutica. Jaime, buenas tardes y bienvenido al programa Colegiados.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros, como siempre.
Un placer siempre charlar y mantener estos minutos de información y de cosas interesantes. Jaime, comienza un nuevo año en el que se va a abrir un nuevo proceso electoral. Si miras atrás, ¿qué balance general haces de estos años al frente del colegio?
Bueno, la verdad es que ha sido una etapa con muchas ilusiones, muchas satisfacciones y que se ha realizado un gran trabajo. Desde que comenzamos, yo por lo menos como presidente con el equipo que dirijo y tal, hace 12 años, nos prometimos de realizar un cambio importante en el colegio. Primero, debido a la crisis que habíamos sufrido de impagos, dar estabilidad a las oficinas de farmacia. Creo que lo hemos conseguido, hemos trabajado bien, no solo a nivel de gestión de que puedan conseguir financiación, sino también en la cuestión de que la gestión de la farmacia sea lo más adecuada posible. Y luego también sí que es cierto que había que darle esa vertiente social que hay que darle a la profesión. Somos una profesión de cercanía, una profesión muy ligada al ciudadano, y eso ha sido desde un reto que creo que hemos conseguido. Y luego, lógicamente, conseguir hitos importantes para la profesión. Creo que la profesión ha cambiado mucho. Y también una de las cosas importantes que hemos hecho y que considero aún queda mucho por hacer es la integración de todo lo que es el colectivo, no solo oficina de farmacia, sino otros compañeros que también en esto hemos mejorado en cuanto a la estructura y a los servicios que el colegio está prestando, y espero que esto se reconozca por nuestros compañeros.
Por ejemplo,
pero hay mucho por hacer. Farmacia hospital, salud pública. Uh-huh. Salud pública hemos hecho bastantes acciones importantes en análisis clínicos, en atención primaria, todas las ramas, distribución, todas las ramas que tenemos de compañeros, ya que, como yo digo muchas veces, el colegio es el colegio de farmacéuticos. Uh-huh. Muchas veces se nos nombra como colegio de farmacia, mal llamada, porque realmente, aunque la oficina de farmacia es un montante importante dentro del colegio, el colegio realmente a quien defiende eso es a los profesionales en general.
Has defendido desde el inicio una visión global de la profesión farmacéutica, integrando todas las modalidades profesionales, como estábamos comentando ahora.
Sí, sí.
¿Por qué consideras que este enfoque ha sido clave?
Bueno, ha sido un enfoque clave porque das fuerza al colectivo, das fuerza a todos. O sea, vamos a ver, cuando se reivindica algo para la profesión y vamos unidos, lógicamente tienes más poder, tienes más fuerza, más convicción, y eso es importante. Y ahí la solidaridad entre los distintos compañeros, hay que tenerlo en cuenta, nos hace crecer. nos hace, o sea, por ejemplo, ha habido programas que hemos realizado con Salud Pública, estamos haciendo actuaciones con Salud Pública de ola de calor, ola de frío, estamos dando formaciones en cuanto a vectores, en cuanto que estamos llevando a cabo, pues aún no está finalizado, pero estamos trabajando en temas de cribados de cáncer de colon, de VIH, de cáncer de cérvix, etcétera, y esto es una relación con Salud Pública importante. Y al mismo tiempo también con Salud Pública hemos trabajado un poco para reconocer los derechos de carrera profesional de nuestros compañeros. Y eso hace que se haya coordinado tanto oficina de farmacia como también en farmacia hospitalaria. Hemos colaborado con la dispensación en proximidad, lo podemos comentar, para llevar los medicamentos hospitalarios al paciente, cerca del paciente, y que éste evite el tener que desplazarse a la farmacia hospitalaria, que muchas veces para algunos pacientes es complicado.
Jaime, uno de los grandes objetivos estratégicos del MICOF ha sido la integración real de la farmacia comunitaria en el sistema sanitario. ¿Crees que hoy ese objetivo está más cerca que cuando llegaste a la presidencia?
Mucho más cerca. ¿Sí? Mucho más cerca. Todos estos ejemplos que te acabo de dar hace poco, la pregunta de antes es una muestra de ello, pero ahora lo que sí que tenemos ya que nos va a hacer llegar a dar ese gran paso va a ser el concierto de prestaciones que estamos ahora finalizando ya prácticamente, esperemos que este mes, el mes de enero, quede finalizada ya las negociaciones y ya pase un poco ya a perfilar los detalles de este concierto o convenio de prestación farmacéutica. Aquí, ¿por qué? Porque vamos a trabajar ya cerca, en coordinación con el Sistema Valenciano de Salud. Como me he dicho antes, en el tema ya figurarán una parte de programas de servicios profesionales asistenciales que tendremos coordinación con la administración, como es lo que he nombrado antes de dispensación en proximidad de medicamentos hospitalarios. Estamos hablando de dispensación de medicamentos que están desabastecidos y se tienen que venir de importación y tenían que también realizarse esa dispensación desde la dirección territorial o desde algún hospital. Se podrá realizar directamente al paciente desde la oficina de farmacia y eso es una colaboración es estar integrado ahí dentro y luego también el poder ya trabajar con SPDs, con la dosificación personalizada a los pacientes, con pacientes polimedicados y con pacientes sociosanitarios. Y por último, algo que es fundamental para esta integración es la comunicación de la oficina de farmacia con los centros de atención primaria y el Sistema Valenciano de Salud. Eso es fundamental para poder atender perfectamente al paciente, poder contactar con su facultativo y poder así solucionar problemas en directo. Eso ya hace que tengamos que entrar esa fase. Tendrá posteriormente, que es lo que realmente ya necesitamos para cerrar un poco el tema, es el poder consultar la historia clínica, historia farmacoterapéutica del paciente, porque para eso para nosotros es fundamental a la hora de atenderles, porque tienes que saber qué medicación está tomando, incluso tenemos nosotros que poder informar a su facultativo de qué medicamentos está sin receta, está adquiriendo en la farmacia, porque eso el facultativo lo desconoce. Entonces aquí lo que nosotros queremos, y creo que sería muy bueno para el paciente y para salud, es el poder nosotros registrar los medicamentos, un frenador, por decir un nombre comercial, eso no va con receta. Entonces el médico cuando está recetando o está tratando a un paciente no sabe, por ejemplo, que ya está tomando paracetamol.
Claro. En estos años se han producido avances normativos relevantes, como el nuevo decreto de servicios de urgencia o también el impulso al concierto de prestación farmacéutica que está próximo de cerrar. ¿Qué suponen estos hitos para la farmacia valenciana?
Bueno, terminando con el convenio concierto de prestaciones, de prestación farmacéutica, hay partes importantes aquí, como es un hito importante, que ha sido un hito en la Comunidad Valenciana, ha sido la primera en que hemos podido utilizar el código de Datamatrix, un código cuadradito que lleva ahora, que es digamos el DNI de esa cajita, no de ese medicamento, sino de esa cajita en concreto, que ahora podemos realizar esos registros y utilizarlos para la facturación, con lo cual aquí hemos terminado con el famoso hecho de cutes y cortar el cupón precinto.
Se acabó.
Aquí ya
se
acabó. Solo cuando no llevan este cupón código BD. Y este código BD es importante. Yo le he dado, desde que nació el Datamatrix, le di una gran importancia, porque su registro, si luego esto se lleva a la dispensación y se liga al paciente, puedes actuar como hemos hecho ahora. Ahora últimamente ha habido una alerta de retirada de un medicamento. Y entonces nosotros, por este sistema, y eso nosotros lo hemos podido hacer, creo que seremos la única comunidad que se puede, hemos podido contactar con el paciente que tiene ese medicamento de ese lote, paciente, y decirle,
oye, toda la trazabilidad.
Tenemos toda la trazabilidad hasta el propio paciente por su seguridad. Y eso hace ya no solo que no accedan medicamentos falsificados por el tema del sistema Datamatrix, sino que además podemos, ante una alerta o una necesidad, poder localizar a un paciente porque se ha detectado cualquier anomalía en una serie de unidades.
Estamos hablando con Jaime Giner, que es presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Jaime, tenemos que meternos con el tema de la DANA, del año 2024. Marcó, ya lo hemos comentado muchas veces, un antes y un después, también para los farmacéuticos y para el propio colegio. ¿Qué aprendizaje personal y profesional te dejó como presidente gestionar aquella situación de aquella magnitud?
Bueno, fue muy difícil, la verdad. Te deja un poco en shock en un momento determinado, aunque desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, en cierta manera teniendo experiencia, como hemos tenido en otro tipo de inundaciones, dígase la Pantanada de Tous, donde tenemos la cruz al mérito sanitario, al mérito civil, ya conocíamos un poco lo que se podía producir. Pero claro, en estas situaciones nos encontramos con algo nuevo. La tecnología ha hecho que se avance mucho, pero cuando te falla la tecnología es complicado. Y entonces nos encontramos con una situación donde no había luz, no había teléfonos, no había internet. Era difícil contactar.
No
había comunicación de nada. Entonces tuvimos que ir, a la edad de piedra del tantam, pero sí que trabajamos mucho del boca a boca, llamando a compañeros, contactando con amigos, y la primera lección que tuvimos es que había que contactar con todos los farmacéuticos afectados y saber cuál era la situación real de ahí. Esto hace que te plantees una serie de estructuras que puedan salvar esto y que puedan reaccionar con rapidez. Al mismo tiempo, fue un ejemplo, la verdad, la colaboración que hubo entre el Colegio de Farmacéuticos y la Dirección General de Farmacia. Eso fue fundamental, fundamental para poder atender al paciente. Fue una relación como si fuéramos el mismo organismo. Y esto también de ahí aprendimos. Y aprendimos una serie de cosas importantes de donde nació, y eso tuve la idea de que teníamos que trabajarlo y sacamos un documento, un protocolo de actuación para la activación de la farmacia, de la asistencia farmacéutica en momentos de catástrofes, no solo de inundaciones, sino incendios como ha habido en Alicante o en Castellón, el incendio que hubo en Campanar, por ejemplo, y saber reaccionar. Este protocolo ha sido muy importante porque, de hecho, este año, aunque la DANA fue del 24, este año lo hemos llegado a poner en marcha con las DANAs que han venido. Hemos llegado a poner, en cuando hemos tenido una alerta roja, se ha activado el comité de crisis y se ha activado el mecanismo. Se ha comunicado, se han mandado los mensajes a la farmacia correctos. La verdad, estamos satisfechos del trabajo que ha hecho y, de hecho, algunas comunidades y algunos colegios nos lo han pedido como ejemplo para desarrollar ellos también otro tipo de esto, incluso un colegio que la administración habían sufrido históricamente un tsunami y nos lo pidió para poder también adaptarlo a una situación de tsunami. Claro. Es importante. Yo creo que fue un aprendizaje muy bueno y el gran aprendizaje fue los grandes profesionales que tenemos, el gran sentido humano que tiene la profesión, el pueblo valenciano, pues desde luego. Y fue emocionante ver cómo nuestros compañeros se metían, los que no estaban se metían en el barro a ayudar y los que estaban en el barro se levantaban del barro para empezar a atender al paciente, que era la prioridad siempre.
Fue muy duro y también fue muy especial. Bueno, el MICOF ha reforzado notablemente su vertiente social con proyectos vinculados a la soledad no deseada, hemos hablado de ello también, la violencia de género o la atención a colectivos vulnerables. Sí. ¿Por qué crees que la farmacia es un agente social tan, tan potente?
Bueno, la farmacia siempre ha sido social. Siempre ha sido social y si conoces un poco, que lo conocerás, un poco el funcionamiento de la farmacia, tanto la farmacia rural, que tiene su gran importancia y es muy importante y tenemos que, y se tiene que hablar de ello y todo esto, tenemos pacientes, pero tenemos amigos, convivimos con ellos, o sea, no solo les atendemos, sino convivimos con ellos, sabemos sus problemas, conocemos su entorno familiar, y eso hace que ese ya no solo por el aprecio que tienes al ciudadano que viene a tu oficina de farmacia, sino que sabes detectar su cambio de ánimo. O sea, hay veces que atiendes a una persona, cliente tuyo habitualmente, paciente que viene a la farmacia, y luego cuando se va dices, este hombre no, le pasa algo. Y entonces luego conoces a su padre, conoces a su madre, conoces a su hijo, y dices, oye, el otro día estuvo aquí, oye, pues sí, pues mira. Y entonces esto te hace esa proximidad, y eso por eso el carácter social es importante. Y después también que uno de los pilares importantes de un colegio profesional es el cuidado del ciudadano. Por eso la importancia de la deontología en la profesión, en el colegio, y por eso la importancia de la formación para que los colegiados puedan atender de forma idónea a los pacientes que acuden a la farmacia.
La proximidad es muy importante.
Sí, la proximidad es muy importante y por eso la formación del paciente también nos importa. Por eso el programa de Xarxa Pacients que hicimos y todo esto de que se forman a los propios pacientes para que sepan conllevar su enfermedad, es muy importante.
Luego lo comentamos. Sí. Y hablando de proximidad, la defensa de la farmacia rural ha sido una constante. Nos encanta, además, la farmacia rural. ¿Qué supone mantener estos establecimientos abiertos para garantizar una atención sanitaria equitativa en todo el territorio? Porque esto es un esfuerzo tremendo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pensamos que la farmacia rural es fundamental. Sí. O sea, hay quien decía que si se cerraba el bar de un pueblo se perdía población, se perdía la vida, decirme esto. Pero si se cierra una farmacia, se cierra el pueblo. O sea, prácticamente no hay asistencias, no hay sanidad. El médico, el sistema público va y hace sus visitas, pero mejor va un día a la semana o dos días a la semana, pero es el farmacéutico el que está allí constantemente, el que tiene esa proximidad, el que le atiende, y esto, todo eso, la importancia de la farmacia de la farmacia rural para el ciudadano es para proteger, pero también hay que ayudar, y el colegio tiene está llevando un trabajo, hay que ayudar también al ciudadano, al profesional farmacéutico que está viviendo unas condiciones muchas veces pésimas. Sí. Y de hecho, algo que no hemos hablado antes, aunque me lo has preguntado, de la gran importancia, y que desde hace muchos años estamos trabajando en ello, y yo en esta legislatura me empeñé en que tenía que salir. Yo lo trabajé mucho con esto y luego con los colegios de Alicante y de Castellón y todo el equipo, el tema de servicios, el decreto de servicios de urgencia y horarios y vacaciones. Las personas no tenían vacaciones, no podían cerrar por vacaciones. Una farmacia en un pueblo de 200, 300 habitantes, es impensable que consiga un sustituto para irse de vacaciones.
Complicado.
Es muy complicado. Y entonces era el tema de servicios de urgencia, era esto, o sea, tenían que cumplir un servicio de urgencia cuando en realidad no estaban atendiendo a nadie por la noche porque no iba nadie. La gente que estaba enferma iba al centro de salud, y una vez iba al centro de salud, que estaba en otra población, esto entonces... Todo esto hemos tenido que ir adaptándolo. Hoy en día los medios de comunicación y transporte y las carreteras han mejorado muchísimo. Entonces, teniendo en cuenta que en los centros de salud, digamos, se atiende al paciente y el paciente sale estabilizado, no es necesario que tenga un medicamento en cuestión de minutos, puede esperarse incluso horas. Muchas veces esto, hay casos más especiales que necesitan pronto, por eso es necesario tener un servicio de urgencia, pero tiene que ser más llevadero para el farmacéutico, porque por la noche sobre todo prácticamente se atiende muy poco al ciudadano. Hay que estar,
Pero claro, no te puedes ir.
Hay que estar, me refiero que hay que tener un servicio de urgencia para el ciudadano, porque es también nuestra función.
Claro. La prevención y los servicios profesionales farmacéuticos han ganado peso con iniciativas como, habíamos comentado una de ellas antes, la de Sarsa Patients, Detecta Sucre, Prevenim Ictus. ¿Sientes que la profesión y la ciudadanía hoy son más conscientes del valor de estos servicios?
La profesión sí, la ciudadanía... Tiene que probarlo, por decirlo de alguna manera. Ajá. Si no lo prueban, no lo llega a valorar. Hicimos la prueba cuando la DANA y fue... No, la DANA no. Cuando la pandemia, el tema de test de COVID. Fue espectacular. O sea, la propia administración en una reunión me dio las gracias... Por haber desarrollado este servicio, porque la verdad no hubieran podido, estaban desbordados y no hubieran podido asistirlo correctamente. Se hizo un gran trabajo y el ciudadano lo agradeció, y hoy en día aún lo está pidiendo ese servicio. En cuanto a servicio de ese otro tipo de servicios, sobre todo de cribados y de seguimientos, lo agradecen. Normalmente cuando en los cribados no lo estamos haciendo, pero sí que estamos trabajando en ello. Pero claro, mira, yo te voy a contar algo que es muy criticado, pero nosotros desde el Colegio de Valencia, desde hace más de una década, prácticamente una década o más, estamos defendiendo la posibilidad de la vacunación de la gripe en oficina de farmacia. Uh-huh. Esto es muy, muy criticado, pero yo me llamó la atención algo que yo vi en Portugal, que era un anuncio que me enseñaron. Y era el que salía una persona, se levantaba de dormir, lavarse los dientes 5 minutos, se iba, tomaba un café 5 minutos, pasaba por la puerta de una farmacia, miraba, entraba, salía y decía vacunarse 5 minutos. No es así tan burdo, pero esto, la farmacia lo que no quiere es sustituir a nadie. Sustituir a un enfermero, un médico, eso es impensable. Ellos son grandes profesionales y siempre hemos trabajado con su mano a mano con ellos, por lo menos en el Colegio de Valencia. Pero luego hay personas, y tú les preguntas, y hay personas que sí que quieren vacunarse, pero no encuentran el momento para vacunarse. Y entonces, como dice este anuncio, como decía este anuncio, tú pasas por una farmacia, en este momento, oye, pues sí que tengo 5 minutos, pam, entras, te vacunas y ya está. Claro. Pasa que eso no es tan fácil. Hay que formar al farmacéutico también, hay que darle una formación adicional, hay que hacer unos registros, hay que poder entrar y registrar que se ha vacunado esa persona. Tú no puedes vacunar a una persona que se vaya, luego entre en otro centro y que me lo vuelvan a vacunar.
Claro.
A eso, o sea, que no es tan fácil, pero sí que debemos avanzar a trabajar con esto. En el tema de cribados es lo mismo. Yo sé que la consellería tiene interés en zonas donde existe muchas urbanizaciones. ¿Por qué? Porque el correo que ellos remiten, por ejemplo, en cáncer de colon, va a unos buzones muchas veces equivocados, y muchas veces las personas que viven en esas urbanizaciones, no quiero dar nombres, pero tanto de montaña como de mar, de playa, muchas veces no les llega el sobre del cribado de cáncer de colon.
Ajá.
Y los índices de cribado en esa zona son mucho más bajas que en núcleos concentrados, donde sí que el correo llega con más facilidad. Y eso es importante luego a la hora de la salud de estos pacientes, porque se puede detectar una enfermedad grave antes de que no podamos hacer nada o que sea mucho más la dificultad de poder sanarlo. Y luego también el detectar un diabético, que nosotros no lo detectamos, ¿eh? O sea, vamos a ver, los cribados y los trabajos, nosotros simplemente decimos, esta persona vemos que tiene un problema, pero quien tiene que detectarlo, quien tiene que diagnosticarlo es el médico. Entonces nosotros lo que hacemos es derivarlo. Pero tú le haces unas pruebas y dices, oye, tiene la glucemia la tiene elevada, tiene un test que llamamos nosotros de Findlay, lo tiene mal, y tal, no sé cuántos, podría ser un prediabético, un diabético tipo 1, vamos, y se le manda con un informe al médico. Y es el médico quien hace las pruebas y dice, pues no es un diabético, o sí que lo es. O es un prediabético, y entonces esa persona, al ponerse en un tratamiento sin medicación, simplemente de una dieta, ejercicio, unas recomendaciones, puede perfectamente salvar ese episodio, que a lo mejor en unos años le podría estar causando un problema complicado y una gestión del sistema sanitario cada vez más presionado, más tensado.
En todo este recorrido también han quedado iniciativas en desarrollo, supongo, porque han sido años, pero siempre queda algo por hacer, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales retos que todavía están por culminar?
Muchos. Dentro de lo que es el colegio, aunque está hecho y guardado en el registro, lo que pasa que justamente por la proximidad con las elecciones no hemos querido sacarlo a debate, porque hubiera sido un debate electoral y no pretendemos que sea eso. Unos nuevos estatutos del colegio. El colegio tiene unos estatutos que tiene ya pues desde el 2008, pues se acerca ya a los 20 años. Ha cambiado mucho todo. El sistema de trabajo ha cambiado mucho y hay que reformar código deontológico, hay que reformar la gestión, hay que reformar muchas cosas. Y eso es importante para que el colegio pueda cumplir sus funciones. Eso es un hito que a mí me hubiera gustado haberlo hecho, pero no ha podido ser por distintas circunstancias. Otro es el terminar de perfilar la idea inicial y que hemos comentado ya antes. Cuando comenzamos nosotros en el 2014, nos autodenominamos Farmacéuticos Unidos. Y eso quiere decir que no diferenciamos profesiones ni salidas profesionales, somos todos iguales. Eso aún no es realidad. Eso aún hay diferencias, hay recelos, y eso no es bueno. Eso no es bueno para la profesión y eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Es difícil y necesitamos la colaboración de todos nuestros compañeros. Son los dos hitos para mí más importantes. Después hay hitos también importantes, como lo que he dicho antes de la ficha farmacoterapéutica, el poder consultarla y el poder registrar, el terminar con la integración, que con la comunicación con los centros de salud esto va a ser un hito importante, y llegar a ser, como muchas veces hemos comentado, conseller y yo, el que el farmacéutico tiene que ser un agente activo de salud, y tiene que hacer, y bueno, podemos trabajar para la sanidad mucho y debemos de trabajar, y sobre todo el mensaje es que debemos de trabajar mucho con todos los profesionales, de forma transversal. El paciente no es de nadie, no es ni del médico, ni del farmacéutico, ni del enfermero, ni del urólogo. El paciente es suyo, hay que tratarlo, y para eso debemos de trabajar conjuntamente y de forma transversal. Estamos entrando en una sanidad global. Hay que tener en cuenta que todo lo que está ocurriendo es porque influye todo, el medio ambiente, el mundo animal, el mundo vegetal, todo, o sea, el tema de la pandemia y enfermedades emergentes que están habiendo ahora, está demostrado que también es un poco sobre la presión que estamos haciendo sobre el mundo animal y el mundo natural. De esto, o sea, los animales al final, cuando no, como estamos viendo con el jabalí, cuando no encuentran comida en su hábitat, va a buscarlo fuera.
Efectivamente.
¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que hace que luego entre en contacto con otro mundo que no estaba y transmita enfermedades que no eran conocidas, pero que en el mundo de animal sí que eran conocidas.
Para ir acabando, desde tu experiencia, Jaime, ¿cuáles dirías que han sido los principales cambios que ha vivido la profesión farmacéutica valenciana durante estos años?
Bueno, el principal cambio es el paso de una profesión de a nivel más es decirte manual, más manual, más antigua, por decirlo de alguna manera, de registros de papel, a pasar ya a la tecnología de registros digitales, al tema de informatización, tanto de, yo ya no solo me hablo de oficina de farmacia, estoy hablando de la evolución tecnológica que ha tenido farmacia hospitalaria, ha sido brutal, de verdad, eso te lo pueden contar ellos, y la verdad, alucinas cuando visitas una farmacia hospitalaria, de toda la tecnología y todos los sistemas que están utilizando, salud pública también, si es ya análisis y todo demás, lo mismo, y en oficina de farmacia, vamos a ver, los últimos tiempos ha cambiado mucho, o sea, yo recuerdo, como decíamos el otro día, en la farmacia para los pedidos, el ir poniendo papelitos en la cajita para hacer los pedidos y ir dictando por el teléfono. Hoy en día eso no, o sea, hoy en día hay sistemas en que el propio ordenador con una tecla te hace el pedido y te lo hace automáticamente. Pero ya no es solo eso, es el tema de registros, es el tema de la seguridad, como he dicho antes, de todo lo que es la innovación con el sistema 7 y el código Data Matrix, que hace que sea, si en España ya era un sistema, debido a que el medicamento siempre sigue el canal farmacéutico, al seguir siempre el canal farmacéutico, es muy difícil que existan medicamentos falsificados en el canal farmacéutico. A veces se ha podido introducir alguno, por lo que sea, pero es muy extraño esa situación. Pero ahora con el código de Data Matrix es imposible, por decirlo de alguna manera. Tiene que voluntariamente alguien saltarse el mecanismo.
Este sistema, además, solamente está implantado en la Comunidad Valenciana, ¿puede ser?
No, vamos a ver. El sistema Data Matrix está implantado en toda Europa.
El de la trazabilidad.
El de la trazabilidad total hasta el paciente, sí.
Correcto, eso,
hasta
a
el
eso
paciente,
me
sí. Pero el código Data Matrix se crea ya hace bastantes años. Este código identifica que dos cosas, aunque parezcan iguales, no son iguales, tienen un código diferente. Estos dos micros son iguales, no son iguales. Este tiene un código, verás que llevan ese código. Ese código es diferente, aunque sean dos paracetamoles de la misma
únicos.
Marca, de la misma, son únicos. Esto hace que queden registrados y cuando se dispensan se desactiven. Y eso da una seguridad. Esto hay un repositorio en Europa. Y luego hay otro que está conectado con el de Europa en España. El de Europa se llama EMBO, en España se llama 7. Y todos los laboratorios, cuando ponen en comercialización unos medicamentos, dan esos códigos al repositorio. Y cuando la farmacia los dispensa, los desactiva allí. Con lo cual, la seguridad es buena. Lo que no se identificaba hasta ahora, y aquí en la Comunidad Valenciana sí, es la relación con el paciente. ahora sí que tenemos esa relación con el paciente. Y eso es lo que yo he demandado desde que nació este sistema.
Es fantástico eso. Bueno, y ya para ir acabando la última, mirando el camino recorrido, como final, ¿qué destacarías del trabajo del MICOF? ¿Y qué retos deberían marcar ahora la hoja de ruta de la farmacia valenciana para los próximos años, Jaime?
Bueno, yo creo que durante estos años el hito del MICOF, claro, ha sido que la reforma que ha habido allí, la democratización, el espíritu de servicio a todos los farmacéuticos, sean de lo que sean, o sea, la gestión económica y reducción de cuotas para que todos sean, o sea, se ha habido una, es la gestión, destacaría la gestión, en donde con el mínimo coste o esfuerzo del colegiado tengan el máximo de servicios y al mismo tiempo, lo que he dicho, tengan transparencia, tengan información, que puedan pedir la información y la reciban. Puede tardarse un poco más, un poco menos, hay que preparar siempre la información. Pero creo que el esfuerzo y la ayuda al colegiado y a la profesión ha sido prácticamente el gran cambio que ha habido. Hoy es un colegio moderno que ha sido ejemplo en toda España. El Colegio de Valencia ha hecho cambios que luego han sido seguidos por otros colegios y nosotros también hemos copiado cosas de otros colegios. Bueno, pero el Colegio de Valencia a nivel de transformación ha sido importante. Y ahora, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, lo importante de lo que hacia dónde debe ir la farmacia valenciana, y se están dando los pasos con este convenio, como he dicho, es la integración, trabajar para la integración. Cuidado, la integración, muchas veces se piensa que tiene que ser la administración la que nos tiene que dejar integrarnos. No, tenemos nosotros que esforzarnos por integrarnos también. Integrarse supone registrar, supone el comunicar y supone coordinarse. Y eso es importante y ese es el futuro. Y luego también el ir desarrollando ya, que hemos empezado, y además se nota, como hemos estado conversando ahora, que hay que empezar a trabajar en que sea una farmacia más asistencial, una farmacia más sanitaria, más asistencial, y eso está en este camino. Hemos demostrado que podemos, pero lo tenemos que hacer. No solo hay que demostrarlo, hay que hacerlo.
Pues quedan muchos retos por delante. Ha sido un placer esta charla. Se nos ha ido el tiempo rapidísimamente. Ha sido un placer hablar de... Pues hemos hablado al final de muchas cosas hoy con Jaime Ginar, que es presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Como siempre, un placer, don Jaime. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, y siempre agradecidos por la colaboración que tenemos.
Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.